Saludar a Miriam Lewis, titular de la Defensoría del Público, que está allá en Tierra Sanjuanina, entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, sí, feliz de estar aquí. Y confieso que es la primera vez que estoy en San Juan y que es la única provincia argentina en la que no había estado. Así que doble satisfacción, además para mañana lanzar desde aquí, desde San Juan, la audiencia pública de la región Gran Cuyo, que el año pasado hicimos en Mendoza.
Claro, sí, respecto a eso, bueno, recordemos, ya no hay tiempo, ¿no?, de presentaciones ni de inscripciones para participar, ¿o sí todavía?
Somos muy amplios, el límite era la semana pasada, sí. Pero si se hacen presentes o si se conectan, nadie se va a quedar afuera. Queremos escuchar todas las voces, justamente estamos aquí para escuchar a las audiencias, para tratar de llevarnos una pintura, un cuadro de qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan, y las satisfacciones y las frustraciones de las audiencias con respecto a los medios de comunicación, tanto radio y televisión como medios digitales, porque hoy en día ya no hay fronteras, es y estamos verdad. convencidas de que muchas de las personas que consumen medios de comunicación, que se educan, se entretienen, lo hacen a través de las redes o de plataformas digitales.
Miriam, buenos días, Verónica Báez la saluda. Sin ánimo de condicionar futuras respuestas, pero de lo que viene analizando en el resto del país, ¿qué cosas, qué frustraciones aparecen en las audiencias?
A la cabeza la falta de perspectiva de género, la cobertura vulneratoria de derechos o revictimizante de femicidios o situaciones de violencia de género, la falta de esta perspectiva, la ausencia en las pantallas y en los micrófonos de niños, niñas y adolescentes, porque los medios son adultocéntricos, son también porteñocéntricos, medios no reflejan las realidades locales, los intereses culturales, las distintas historias, las dificultades de supervivencia de medios sin fines de lucro que necesitan un acceso equitativo a la pauta oficial, la pauta de publicidad oficial, la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios de comunicación. No hay lenguaje sencillo, no hay subtitulado de calidad, no hay interpretación en lengua de señas, ni siquiera en situaciones en que, por ejemplo, hay un proceso electoral o que se están dando indicaciones para protegerse de la pandemia o del dengue. Claramente, la brecha digital que hay en cuanto a que no en todos lados hay acceso a Internet. Y hoy en el mundo actual, el acceso a Internet significa derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, y esto lo puso de manifiesto la pandemia. Y hay pueblos donde hay gente que ni siquiera tiene señal de celular, que tiene que salir a la ruta para comunicarse por un celular. El gobierno, por un decreto, el 690, que está siendo hackeado judicialmente, quiso eliminar esta brecha, que todos tengamos acceso a Internet, que la accesez de la Internet y la televisión por cable y la telefonía celular desde el punto de vista del costo, del precio, sea accesible para toda la población. Pero se ve que hay intereses con vínculos con el poder económico que intentaron y tuvieron éxito bloquear esta medida que partió del gobierno nacional. Bueno, todo esto y mucho más es lo que aparece en las
audiencias
públicas
que
en todo el país.
Así es una enumeración del listado y estoy convencido que las audiencias están reconociendo, sí, es verdad, eso también, sí, es verdad, tenemos que mejorar esto. Ahora, ¿cómo hace la Defensoría después para todas estas falencias, trasladarlas a los medios o tratar de revertir este tipo de situaciones?
Bueno, lo que nosotros decimos es lo que escuchamos en las audiencias públicas coincide muchas veces con nuestras líneas de acción, la línea de acción de discapacidad, de niñez y adolescencia, de género, nuestras intervenciones en favor de que los medios comunitarios y sin fines de lucro tengan un acceso más igualitario a la pauta oficial. También trabajamos con pueblos originarios que son estigmatizados desde los medios de comunicación, criminalizados. Sí. Entonces, nos vamos contentos y reforzamos nuestras líneas de acción, y cuando a veces pasa que los reclamos de las audiencias no tienen que ver con nuestras competencias, remitimos estos informes casi inmediatamente después, cuando hacemos una síntesis de las audiencias, a las dependencias oficiales y no oficiales que tienen competencia sobre estas cuestiones. Nuestro trabajo con medios de comunicación en cuanto a capacitaciones, a canalización de nuestros reclamos, a gestión de reparaciones, es permanente.
Ante el tema del fenómeno de las fake news y de la manipulación de los medios hegemónicos y demás, es casi, bueno, lo hemos comentado en varias oportunidades, necesaria la, bueno, alfabetizar para consumir mensajes en los medios, claro. Desde tal vez la escuela inicial y primaria, que se aprenda el ejercicio de la lectura crítica de los mensajes. Creo que, bueno, sí, me parece que el remedio o lo que podría llegar o empezar a prevenir o a controlar la cuestión de la manipulación mediática, ¿no?
Sí, claramente esta es una de las líneas de trabajo de la Defensoría, la alfabetización mediática e informacional, que hace que tengamos herramientas para detectar la desinformación, para detectar y frenar la diseminación de los discursos de odio, pero también para producir contenidos responsablemente. Claro. Porque hoy en lo digital las audiencias no somos solamente receptoras de contenidos, sino también generadoras. Y en la escuela esto es muy importante. Por eso, en alianza con el Ministerio de Educación de Nación, en su plataforma de formación a distancia y con el apoyo de la UNESCO, estamos en este momento iniciando la inscripción para la segunda cohorte de docentes que como agentes multiplicadoras reciben una formación por parte de la Defensoría en cuanto a alfabetización mediática e informacional. Y también estamos lanzando una actividad de formación para adultos y adultas mayores en la plataforma de PAMI. Lo vamos a hacer prontamente porque consideramos que los adultos y adultas mayores durante la pandemia fueron objeto de operaciones, de desinformación, que recibían incluso por WhatsApp, ¿no? Y que sí. Ayudaban a reproducir, y que es muy muy importante el rol de las personas adultas mayores en estas cuestiones. Pero también, no solamente hay que educar, también hay que regular. Y esto fue objeto de una reunión reciente que hubo en París, organizada por la UNESCO, que tenía que ver con la regulación para una Internet para la confianza. No puede seguir este escenario de autorregulación de estas multinacionales que manejan los canales por los que nos comunicamos. Estas mismas plataformas se declaran inermes, impotentes frente a la moderación de contenidos, ¿no? Porque imaginémonos las millones de videos que se suben por hora a YouTube. ¿De qué manera puede YouTube, si no es apelando a lo impersonal de la inteligencia artificial y de un organismo que nadie sabe cómo se construye, de qué manera puede determinar qué se puede subir y qué se puede bajar? De hecho, hay demandas internacionales porque se toleró la diseminación de videos de ISIS, y entonces víctimas de los atentados, familiares de víctimas de los atentados de París están demandando a las plataformas, y también bufetes internacionales de abogados están acusando a Facebook de genocidio, de complicidad en el genocidio, en Myanmar, porque no hicieron nada para frenar los discursos de odio. De hecho, los discursos de odio existen porque se monetizan, ¿no? Porque recogen datos, porque se viralizan con mucha facilidad.
Sin duda.
Cuando las plataformas no restringen la circulación, es porque les conviene, hay una razón de lucro.
Claro, es un negocio.
Claro.
Miriam, y el derecho, la comunicación como derecho, el derecho que tenemos todos a estar debidamente informados y demás, ha estado presente, obviamente, en el Foro Mundial de Derechos Humanos de la semana pasada en nuestro país, entiendo que has participado, ¿no?
Sí, la Defensoría organizó varias actividades, una actividad para editoras de género, para reflexionar sobre el rol de las editoras de género, otra sobre la ley de equidad de género y cupo trans, otra sobre los derechos de infancia en entornos digitales, de qué manera incluso hasta se construyen los videojuegos y se monetiza el lucro de nuestras niñeces, es decir, se monetiza el odio, perdón. Hay un interés de lucro cuando debería privar el fomento del derecho a la comunicación y el espíritu pedagógico. No debería reforzarse aquello que tiene que ver con la violencia, con la discriminación, con el odio. Cuando nosotros pensamos en cuáles eran las cuestiones que deberíamos promover en un foro de mundial de derechos humanos con el que fue distinguida como sede la Argentina, pensamos en todas estas cuestiones: género, niñez, discursos de odio contra las mujeres y grupos vulnerables en general, como por ejemplo, como mencioné antes, comunidades de pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes. Bueno, todo esto fue lo que estuvimos promoviendo desde estas jornadas del Foro Mundial, que fueron intensas y la verdad que agotadoras, pero muy fértiles.
Bueno, por último, la audiencia es mañana, ¿no? Facultad de Ciencias Sociales.
La audiencia es mañana en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, los que no se inscribieron, me atrevería a decirles que vengan, que nadie se va a quedar afuera.
No, aparte es interesante, muy importante escuchar la postura de qué está pasando en la región, sobre todo en cuanto a
Sí, totalmente.
Mire, muchas gracias, hasta luego.
No, gracias a ustedes.
Adiós. Miriam Lewis, defensoría del público, cada tanto por la ley tienen que hacerse audiencias regionales.